Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en módulo de viernes hoy aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo le pinta el fin de semana? Va a ser un fin de semana pasado por agua. Eso sí se lo digo, estará lloviendo todos estos días, será un septiembre muy aguado. Digo, con mucha agua, ciertamente, no muy aguado, porque lo que menos tiene es ser aguado, precisamente por los festejos patrios que se estarán ya desarrollando. Oiga, bueno, hoy tenemos un programa interesante, muy padre, y le voy a explicar en un momentito más por qué. Hay una muy bonita coincidencia, que tiene que ver con el Teatro Degollado. Ahorita se lo voy a platicar de qué se trata. Bueno, por lo pronto los saludamos a través del 38-13-15-15 y 38-13-14-21, que es el teléfono de Radio Metrópoli, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Le recuerdo que usted nos puede escuchar en la retransmisión de este programa hoy por la noche a partir de las 10 de la noche y también pues nos puede escuchar ahorita. Nos estamos totalmente en vivo. Y yo le comentaba respecto a esta bonita coincidencia que se va a desarrollar el próximo domingo. En el Teatro Degollado, una bonita coincidencia. ¿Por qué? Porque el Teatro Degollado cumple 160 años. Y justamente cuando se inauguró un 13 de septiembre de mil... Permítame que aquí ya me está, aquí estamos. Le comentaba, entonces se inaugura un 13 de septiembre de 1866 y justamente este próximo 13 de septiembre, pero del 2026, cuando el Teatro Degollado está cumpliendo 160 años, se va a desarrollar un concierto muy hermoso, muy bonito, el mismo evento, o por lo menos evento, la misma obra que interpretara cuando se inauguró la soprano Ángela Peralta. Y hoy tengo el gusto de saludar aquí en cabina, vía telefónica, ciertamente, también a la soprano Anabel de la Mora, que estará interpretando, ya nos dirá, la obra de Donizetti. ¿Cómo le va, Anabel? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y bueno, pues un placer estar por aquí.
Muchas gracias, Anabel. Oiga, ¿qué hermosa coincidencia, ¿no? Justamente un 13 de septiembre, como ocurrió hace 160 años, ustedes van a llevar a cabo, usted en particular, va a desarrollar esta obra, ¿verdad? ¿De qué se trata, Anabel?
Bueno, así es, la verdad es que no pudo caer en un día mejor, uh-huh. ¿no? O sea, porque pudo haber caído lunes, martes, miércoles, no lo sé, pero cayó en domingo, en donde fue posible que todo esto pues se llevara a cabo, ¿no? Este festejo, esta celebración del Teatro Degollado. Y pues nada, la verdad es que, bueno, para mí, el interpretar Lucía, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, pues es un sueño, ¿no? O sea, para mí, estar interpretando Lucía para este festejo es realmente un sueño y me siento muy, muy honrada y muy contenta de poder ser yo, ¿no? La que... pues la que cante en esta puesta semi escenificada, que va a ser no va a ser totalmente escenificada, pero uh-huh. bueno, sí va a haber vamos a llevar vestuario, vamos a estar haciendo movimientos en el escenario, la orquesta va a estar en foso. Y bueno, ya creo que después, bueno, lo que se comentaba es que venimos a hacer ópera al Teatro Degollado después de 8 años. Uh-huh. Entonces esto también es un, o sea, por esto y por todas las demás cuestiones, pues viene a ser un gran evento, ¿no? Lucía es un personaje realmente complejo, sí es un personaje complejo, ya que, bueno, la personalidad de Lucía di Lammermoor, pues transita a partir de esta imagen melancólica es una víctima también pasiva que transita desde el sometimiento uh-huh. a la ruptura total, ¿no? De la cordura, cuando ya la realidad se vuelve insostenible para ella, ¿no? En donde está obligada por su hermano Enrico a casarse con un hombre que ella no ama, ¿no? Y el cual, el hombre que ella ama, bueno, pues es un rival familiar, ¿no? En donde estas dos familias, los Ravenswood y los Lammermoor, pues son familias que se odian a muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esta situación, pues ella al final pierde la cordura. Y bueno, pues sucede este acto trágico, ¿no? Que todo mundo sabemos, y los que no, bueno, no sé si contarlo porque...
Sí, no, porque además es un... perdón, es una obra de exigencia vocal, pero dramática también, ¿no?
Así es, uh-huh. De hecho, bueno, este rol empezó a ser cantado por sopranos lírico, uh-huh. que al final fue adoptando la tesitura de soprano ligero, uh-huh. por esta exigencia vocal de los todas estas cadencias, ¿no? Todo este lucimiento vocal en donde tiene la coloratura, donde tiene esta famosísima cadencia final, ¿no? En el área de la locura, il dolce suono, que bueno, ya es como el clímax, es para terminar, ¿no? Uh-huh. Esta locura de Lucia, en donde bueno, sí, realmente llegar a este punto dramático, creo que sí es un reto realmente.
Cuando Ángela Peralta interpretó esta ópera en 1866, usted ni yo habíamos nacido todavía, pero me imagino que el factor técnico, digamos, de donde la cantó, de cómo la cantó, oye, hay un poco tal vez de adelantos hasta tecnológicos que pudieran ayudar, pero es la misma situación, es igual de difícil de como cuando la cantaría Ángela Peralta.
Claro, o sea, en realidad la exigencia de la partitura, ajá. siempre va a ser la misma, o sea, okay. pasen los años, pasen las décadas, o sea, la partitura va a seguir siendo la misma, uh-huh. y bueno, entonces, a partir de aquí, pues la exigencia vocal y técnica sigue siendo la misma, ¿no?
¿Cuánto tiempo de preparación se llevó usted a esto para poder realizar esta ópera?
Bueno, mira, realmente, o sea, este es mi debut, debutando, o sea, estoy debutando el rol. Uh-huh. Yo había cantado anteriormente, muchos años atrás, o sea, yo había cantado las dos arias y el dueto con Edgardo. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que estas tres partes, que son como gran parte de la ópera o de las partes que tiene escrita Lucia, pues ya las había yo venido trabajando desde muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Por esta situación que en alguna gala, pues se ponía en algún concierto, lo que sea, ponía alguna de las arias y esto. Bueno, o sea, se viene trabajando desde tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, esto desde indagar, como desde leer claro. la novela, ¿no?
Claro.
Pues, ¿qué te digo? O sea, 3 meses a lo mejor, por ahí. Y bueno, ahora sí que ya ensamblando y preparando ya como tal en este proyecto, pues apenas tenemos ensayando la semana pasada y esta. Entonces, que realmente va a ser un trabajo así, pues un poco express, ¿no?
Sí.
Para serte sincera, pero bueno, o sea, creo que ya el trabajo que cada quien tiene, la experiencia y todo esto, pues ayuda a que esto vaya a ser un gran concierto.
Anabel, nos contagia con su entusiasmo, la verdad. Platíquenos un poquito de Anabel de la Mora, un poquito de su trayectoria. ¿Es usted de aquí de Guadalajara? ¿Dónde nació usted?
Así es, yo soy de aquí, yo soy jalisquilla, como dicen.
Eso, muy bien, muy bien.
Así es, yo soy de acá, y bueno, pues yo comencé por azares de la vida, muy pequeñita, a la edad de 7 años, a tomar como mis primeras clases de canto. Estuve aquí en Guadalajara, en coros, ¿no? Estuve también en el coro del Ayuntamiento de Zapopan, por ejemplo, uh-huh. En el coro Capella Antigua con el maestro Flavio Becerra. Después, bueno, emigré a Ciudad de México a los 22 años, uh-huh. fui a Ciudad de México, a seguir preparándome en un taller de perfeccionamiento operístico que se llama, bueno, se llamaba CIBAM, en aquel entonces ya no está ahorita vigente. Uh-huh. Y bueno, estuve 3 años en este taller. Después, bueno, empezaba ya, el último año empezaba a incursionar en los concursos. Estuve en el concurso Carlo Morelli, en donde me tocó ganar el primer lugar. Y de ahí, pues, ese fue mi escaparate más importante para empezar yo a trabajar ya profesionalmente, en donde me conocieron, me empezaron a conocer y me empezaron a llamar, ¿no? A proyectos, pues, profesionales, las orquestas profesionales, y bueno, de ahí, bueno, gané otros concursos ya de Costa Rica, el Irma González, el Francisco Araiza, y pues de ahí hasta ahora, pues nada, pues he estado muy activa, ¿no? He estado muy, muy activa. Ahora acabo de regresar de España, de cantar una gala de clausura en uh-huh. En el Festival de Ópera Benicàssim. Uh-huh. Y bueno, pues ahí,
Anabel, ¿es su primera vez en el Teatro Degollado?
No, para nada. De hecho, bueno, yo ya he, o sea, el Teatro Degollado para mí es mi casa, ¿no?
Okay. Entonces,
yo ya tengo muchos, muchos años que he hecho bastantes cosas ahí. Bueno, he hecho el Elixir de Amor, he hecho The Fledermaus, wow. El Conde Orín, bueno, he hecho galas, he hecho Requiem de Mozart, he hecho bastantes cosas ahí, o sea, ya he pisado ese escenario por mucho tiempo atrás, ¿no?
Pero en plan estelar sí lo es, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Sí, en plan estelar, usted siendo el personaje central de esta ópera, sí lo es, entonces, en el Teatro Degollado.
Claro, por supuesto, sí, sí, sí.
Ok, muy claro, bien, ¿quién acompaña? Platíquenos un poquito, ¿quién estará con usted en esta ópera?
¿Mis compañeros?
O sea, sí, estará la orquesta, creo que también habrá un coro, ¿quién estará con usted?
Claro, bueno, dirige el maestro José Luis Castillo, ¿no? Primeramente, sí. Uh-huh. Y después, bueno, el Edgardo será César Delgado, uh-huh. Tenor también de aquí, de Guadalajara. Después, el Enrico es Enrique Ángeles, un gran barítono también, él está en Ciudad de México, que de hecho ellos, él junto con Normano, que es Ricardo Calderón, un tenor, que también es de aquí de Guadalajara. O sea, lo padre de esta producción, además, ¿no?, de todo lo que conlleva de la importancia y de todo esto que ya platicamos, uh-huh. es que la mayoría del elenco, pues, somos de aquí. Entonces,
¡qué bien!
Somos de aquí, ¿no?, de Guadalajara, y eso creo que el maestro José Luis Castillo fue muy atinado, ¿no?, en invitar a gente de aquí. Que también de aquí son la Elisa, Diana, no recuerdo el apellido, se me fue, pero es Diana,
ahorita nos acordamos.
Diana, Miguel Frausto es el que hace de Arturo.
Ajá.
El tenor de este personaje. ¿Quién me falta? Normano ya.
Pero bueno.
Raimondo.
Raimondo,
que es el bajo, lo hace Rodrigo Urrutia. Entonces, que también viene de Ciudad de México él.
Perfectamente. Entonces, esto va a ocurrir el próximo domingo 13 de septiembre del 2026, justo el día en que se cumplen los 160 años de la inauguración del Teatro Degollado, con la misma obra, la misma ópera que estrenaría, o por lo menos que cantaría, Ángela Peralta cuando el teatro se inauguró. ¡Qué emoción, no, mi querida amiga!
Así es, estoy la verdad muy, muy, de verdad, muy emocionada por este hecho, ¿no? Este evento. hace muy feliz, me hace muy, muy, muy feliz por ser parte.
Y lo más, me comentaba nuestra amiga Julia que todavía hay boletos, todavía se puede acudir, tenemos toda una semana, será hasta el próximo domingo, de este que viene al otro, así que todavía usted puede encontrar entradas, ¿verdad, Anabel?
Así es, de hecho, bueno, pero se están vendiéndose bastante,
bastante bien,
¿no?
Bien,
bastante
sí.
Rápido, así uh-huh. que... Yo les recomendaría que fueran y compraran ya sus entradas antes de que se queden sin ir.
Correcto. Pues Anabel de la Mora, le agradezco mucho esta charla, esta plática. Reitero, usted se ve muy entusiasmada. Nos encanta que nos contagie ese entusiasmo por ver una obra, la primera que se cantó en el Teatro de Gollado, hoy, 160 años después. Le deseamos toda la suerte del mundo. Y ojalá siga creciendo y en próximas aventuras musicales también se pueda contactar con nosotros.
Claro que sí, yo estaré muy feliz de poder compartirles todo lo que ando haciendo.
Eso.
Y vayan, ahí los esperamos.
Claro que sí, Anabel de la Mora, soprano, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ahí está, algo muy interesante. O sea, yo decía, qué bonita coincidencia. Que el mismo día en que se estrenó 160 años después, se interprete la misma obra, Lucia de la Mermú, de el señor Donizetti, del compositor Donizetti, en donde estará, usted ya escuchó, Anabel de la Mora, tapatía ella, qué padre, muy bien, además que estarán la Orquesta Filarmónica de Jalisco, por supuesto, habrá coros, todo muy local, y bueno, todavía hay entradas al Teatro de Gollado, pues si usted quiere acercarse a la taquilla para comprar boletos, todavía hay boletos, según lo que nos comentan. Oiga, que además estaba checando las leyendas que hay en torno al Teatro de Gollado, ¿no? Independientemente de lo que ocurre ahí adentro, pues la leyenda está, por ejemplo, de la cadena, ¿no? De la cadena que está sostenida por un águila en la parte más alta de la bóveda principal, y en donde se dice que cuando caiga esta cadena del pico del águila, va a haber pues alguna desgracia importante en Guadalajara. ¿Se acuerda usted o conoce usted esta leyenda? No sé si en alguna ocasión habría ocurrido. Me acuerdo cuando alguna vez que empezaron a remodelar el Teatro de Gollado, porque el Teatro de Gollado le han metido como 5 veces, le han metido mano, 4 o 5 veces. Y en una de estas remodelaciones, no sé si accidentalmente la cadena hubiera caído y no pasó nada. No pasó absolutamente nada, como quiera que sea, ahí está. Esto es una suposición mía porque me acuerdo que todavía andaba en la reporteada. Esto de las es una escultura de una águila tallada, efectivamente, que tiene la cadena en el pico, según el mito. Al caer esta cadena, por llevarse a cabo en el interior del Teatro de Gollado, pues a lo mejor un evento indigno, así le dicen, alguna obra que causara malestar entre los asistentes, no sé, algún artista que a lo mejor no acomoda en el Teatro de Gollado, bueno, podría caerse esta cadena. Y luego también la frase, ¿no? Aquella frase tan importante que está al ingreso del Teatro de Gollado, aquella de que nunca llegue el rumor de la discordia. Sí, yo buscaba si tiene algún significado. Sí, ciertamente el significado es pues que no nos andemos peleando, que no existan envidias, que la cultura se disfrute, que el arte, la música se disfrute en el Teatro de Gollado, pero sin ningún remordimiento, que no caiga el rumor de la discordia, que es justamente lo que se lee al ingreso del Teatro de Gollado. Así que bueno, es algo bonito. Aquí me lo están poniendo, gracias a la gente que se está comunicando conmigo. Dice, hola, Huicho, soy Arturo. Que nunca llegue el rumor de la discordia, efectivamente. Son, digamos, que las dos curiosidades del Teatro de Gollado, ¿no? Esta leyenda que nunca llega el rumor de la discordia y el águila con la cadena, que si algún día se le cae del pico a esta águila, algo malo va a ocurrir. Ah, le repito, el evento se va a desarrollar el próximo domingo 13 de septiembre en el Teatro de Gollado, justamente en los 160 años del Teatro de Gollado. La obra se llama Lucia de Le Mermú de Donizetti, en donde estará la Orquesta Filarmónica de Jalisco, estará, también habrá coros, y por supuesto la soprano con la que acabamos de platicar, Anabel de la Mora, a la que escuchamos muy emocionada. Dice, mi esposo estuvo en el coro del estado, quisiera ir al teatro. Dice Manuel Esparza Macías, pues hay que acudir a las taquillas del teatro, o la manera como se pueden solicitar boletos. Ahorita no recuerdo cuál pudiera ser, ahorita lo vamos a checar y se lo paso al costo. Dice, tengo más de 70 años y mi papá nos decía que cuando cayeran las cadenas sucedería una desgracia. Pasa y pasa cosas malas y la cadena no se cae, dice. Pues sí, ciertamente. Digo, yo me acuerdo que alguna vez habría caído la cadena de manera accidental cuando había una remodelación del Teatro Degollado y no pasó absolutamente nada, pero bueno, es cuestión de acordarse. Y luego por acá dice, bueno, muchas gracias a toda la gente que me desea feliz y fin de semana. Le reitero, todavía hay boletos para que usted se pueda acudir el próximo domingo, no este domingo, sino el próximo domingo 13 de septiembre al Teatro Degollado. Vamos a un corte y regresamos, estamos en Módulo de Viernes aquí en Radio Metrópoli. Continuamos aquí en Módulo de Viernes, hablamos del Teatro Degollado, 160 años, espero que se le dé la suficiente importancia este acontecimiento el próximo domingo, de este que viene al otro, 13 de septiembre, que se le dio a otros eventos futboleros o de G de Luz y todo este rollo. Ojalá el gobierno del estado le dé la suficiente importancia a los 160 años del Teatro Degollado, que por cierto aquí dice... Jaime Luna, mira qué interesante. El conserje del Teatro Degollado varias veces ha quitado la cadena cuando remodelaron el teatro. Pues yo me acuerdo de una de esas veces, mi querido Jaime, y no pasó nada, ¿sí? A no ser que el Atlas no fue campeón, o no sé qué otra desgracia pudo haber ocurrido en Guadalajara, o que el Chicharito falló el gol, pero no sé qué otra desgracia pudo haber ocurrido, pero efectivamente no pasó a mayores. Y Pavel Martínez dice algo muy cierto. Es una pena que no prohíban el uso de celulares en todo el evento, sobre todo culturales. Distraen grandemente la concentración al grabar y por ello yo ya no asisto y me pierdo estos acontecimientos. Hace poco en Santander sencillamente los prohibieron en una apuesta soberbia de los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una delicia. Bueno, entiendo yo que muchos eventos, sobre todo culturales, que pueden generar no solamente la distracción del espectador, sino del artista mismo, se prohíban los teléfonos celulares. En el Teatro Degollado lo tienes que apagar, de plano, silenciar, apagar, y no puedes grabar, ¿eh? Y luego te jalan las orejas las chicas que están ahí. No sé en dónde más pudo haber tenido este problema. Dice que en el Santander también prohibieron los celulares, qué bueno. Sobre todo, reitero, en eventos de tipo cultural. Bueno, le quiero platicar que este pasado jueves y el próximo domingo regresan las serenatas en el kiosco de la Plaza de Armas, un kiosco abandonado, que había estado abandonado, que había estado solo, grafiteado, dañado, violentado, todo lo que usted quiera y jure. Así que hoy me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a mi amigo Javier Aceves, que él es un promotor cultural, un amante de estas serenatas vespertinas y un defensor de la zona centro de Guadalajara. Mi querido Javier, ¿cómo le va? Muy buenos días.
José Luis, muchísimas gracias. Muy bien, aquí estamos y gracias por la invitación.
¿Habrá forma de que se acerque un poquito más al celular a la boca para poderlo escuchar mejor?
A ver si ahí se oye mejor.
A ver, yo creo que ahí estamos bien. Oiga, Javier, ¿después de cuánto tiempo de estar abandonado el kiosco de la Plaza de Armas es que regresan estas serenatas vespertinas? Platíquenos.
Mira, realmente fue más de año y medio desde la manifestación del grupo feminista.
Ajá.
Se dañaron y pintarrajearon toda la parte de la Plaza de Armas.
Sí. Y luego se vino la remodelación del centro, luego se vino el Fan Fest del Mundial, y pues no pasaba absolutamente nada, ¿verdad, Javier?
Sí, así es, no nunca le pusieron atención realmente como debería y como merecía, porque realmente todos estos eventos del Mundial y del FES y de todo, pues el centro es la parte importante, y Plaza de Armas pues es una zona principal del centro.
¿Qué eventos se desarrollan en la Plaza de Armas y particularmente en el kiosco de la Plaza de Armas?
Mira, en sí la más importante es la presentación de la orquesta típica los miércoles y viernes y la banda del estado los jueves y domingos.
Ajá. Jueves y domingos. Es la banda del estado, ¿verdad?
Sí, y los miércoles y viernes es la orquesta típica del estado también.
Ah, mire, entonces serán ya cuatro eventos a la semana, digámoslo así.
Así es, son cuatro eventos a la semana.
Ah, qué bien. El evento es subir a la banda de música al kiosco de la Plaza de Armas. Ahí colocan ellos sus sillas, colocan sus instrumentos, sus partituras e interpretan música que se escucha a todo el alrededor de del kiosco, de la Plaza de Armas, ¿verdad?
Sí, así es. Incluso esa es la parte importante porque mucha gente asiste. Y aparte, pues todo el turismo, toda la gente que viene de fuera, sí, la verdad es increíble el movimiento y la belleza, y cómo ves a la gente, cómo lo disfruta, cómo lo vive, cómo lo convive, y esa es la parte más importante.
Oiga, ¿quiénes acuden a presenciar estos eventos?
Mira, hay un grupo de amigos que estamos ahí en Plaza de Armas, que hemos sido muy tenaces en estar asistiendo. El miércoles tuvimos una reunión todos los amigos, en donde estuvo el maestro Ramón Becerra, estuvo Germán Gutiérrez, estuvo Salvador Zambrano, uh-huh. Y pues varios amigos en el cual convivimos y realmente volvimos a integrarnos, pues porque teníamos año y medio de no estarnos viendo, y en el cual, pues gracias a Dios, retomamos otra vez la iniciativa de seguir en activo con todo este desarrollo.
Oiga, ¿qué daños había sufrido el kiosco de la Plaza de Armas? Ya no digamos, usted habla de esta manifestación feminista, pero ha sido dañada ya en otras ocasiones por manifestaciones de toda índole, no sé, incluso por obras que se realizan en el centro. ¿Qué daños ha sufrido el kiosco de la Plaza de Armas?
Mira, más que nada, esta vez que fue la manifestación, pintarrajearon toda la Plaza de Armas, toda la estructura, y después se hizo otra manifestación, en el cual, pues entonces dañaron ya con piedras, martillos, o no sé qué llevaban, pues todas las escalinatas y varias partes de del área de Plaza de Armas. Y eso fue realmente lo que hizo que, se detuviera mucho tiempo.
¿Ya había sufrido algunas otras agresiones similares el kiosco de la Plaza de Armas?
Sí, sí, ya habían sufrido varias ocasiones, pero no de tal magnitud, ¿no?
Uh-huh. Oiga,
además, como es patrimonio cultural, sí lo dañaron muchísimo.
Okay, oiga, y yo le quería preguntar, ¿ustedes por lo regular también realizan eventos, no solo ahí en la Plaza de Armas, sino en el Paseo Alcalde, incluso hasta la zona del santuario? ¿Estoy en lo cierto, Javier?
Sí, bueno, nos ha integrado tanto el ayuntamiento, hemos tenido la fortuna de estar en la Fundación de Guadalajara, y aparte con los maestros, con René, que es el de la orquesta típica, y el maestro Germán, pues hemos tenido la integración para que nos toquen repertorios de danzón, y en el cual invitamos a todos los grupos y a todos los amigos a participar, y donde pues la gente se pone a disfrutar, a bailar, a convivir, y que esa es la parte más importante.
Okay, sí, es lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la selección musical que se interpreta ahí en el kiosco de la Plaza de Armas? ¿Qué música tocan?
Tocan de todos los repertorios que tengan, incluso el maestro Germán tiene muchísimo repertorio, la orquesta típica también tienen 20, 25 programas de música, en el cual tocan de toda, o sea, desde polcas, ¿qué te puedo decir? Danzones, valses, marchas, o sea, es increíble, es muchísimo el repertorio que tienen. Ajá. Y pues lógicamente ya con ellos podemos platicar y ya poner una fecha para que nos toquen. Pues que a lo que nosotros nos interesa o nos llamamos mucho la atención, pues es el danzón. Ahorita que estabas tú comentando de las fechas.
Sí.
Mira, es algo importante. Plaza de Armas tuvo el primer kiosco y fue un kiosco muy sencillo y construido por orden del presidente Porfirio Díaz. Ajá. En 1880 por un soldado de la tercer batallón.
Sí.
Y fíjate que ese kiosco está actualmente está en el Parque Morelos.
Ah, Ok,
y ahora nos vamos a la otra parte.
Sí.
La otra parte quiere decir que lo que es la banda del Estado se inició en 1889 por el maestro Clemente Aguirre.
Uh-huh.
Estamos hablando que ellos tienen 137 años de fundación.
Claro.
Ellos empezaron a tocar en 1900.
Uh-huh,
uh-huh. Y de ahí nos vamos a la parte importante, donde el kiosco de Plaza de Armas que actualmente tenemos se coincidió con los preparativos del centenario de la independencia en 1908 y 1910,
uh-huh.
En el cual fue un kiosco de las musas o cárites, donde fueron ocho figuras de bronce o hierro que representaban alegorías musicales de flauta, lira, violín, y cada musa tiene un instrumento. En esta época las esculturas muestran el torso semidesnudo.
Sí, sí, sí.
En estas épocas se consideraba que era indecente y provocó protestas y exigían que fueran retiradas o vestidas, y al final se quedaron como llegaron de Francia.
Así es, que ahora se comenta que las musas originales pues ya están en otro lado y que estas son imitación, ¿será cierto?
Sí, yo me imagino que sí. O sea, tú sabes que en todo esto se decía que era un trabajo hecho en bronce, ahora son de hierro, de fierro.
Hay que preguntar en casa de cuál político están esas musas, ¿verdad? ¿Qué jardín de algún político están adornándolo, ¿verdad?
Sí, y fíjate que fuera de, ahora sí que de la Plaza de Armas está otras cuatro estaciones.
Ajá.
De la misma estructura del kiosco, y en las esquinas se encuentran cuatro esculturas también de bronce, estilo colatina.
Sí.
Que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que esa es una gran parte importante también, que la gente nomás ve el kiosco.
Uh-huh.
Pero a los lados está primavera, verano, otoño e invierno.
Exactamente, así es. Oiga, entonces, el kiosco que estaba inicialmente en la Plaza de Armas, ¿fue el que cambiaron al Parque Morelos?
Sí, exactamente. Ese es el primer kiosco que tuvo Guadalajara en Plaza de Armas.
Ok.
Por orden de Porfirio Díaz, el presidente.
De acuerdo. Oiga, y una opinión personal, ¿qué opina de la escenografía, por llamarla de alguna manera, el paisaje que rodea actualmente al kiosco de la Plaza de Armas? ¿Qué opina usted?
Mira, es realmente sí es muy gratificante ver catedral, ver presidencia o palacio de gobierno.
Uh-huh.
Pero incluso ha pasado algo muy difícil de contemplar. No hay un respeto, porque incluso hay personas que ponen sonido.
Uh-huh.
En las esquinas con sus actividades, pero que realmente rompen el esquema, porque está tocando la banda del Estado y en la esquina estás oyendo pues música que realmente no es adecuada, ¿no? Entonces no hay un respeto ni siquiera para los músicos, ni para la orquesta, ni para la banda.
Ajá.
Y eso sí es algo muy incómodo.
O sea que mientras está tocando la orquesta, llegan otros con sus bocinas.
¿Sí? Sí, y ponen música, o incluso también nos pasa mucho en Navidad.
Sí.
En Navidad también hacen sus actividades y lo ponen sobre el corredor alcalde. Y pues está tocando la orquesta, está tocando la banda, y pues están con canciones navideñas americanas. Entonces dices tú, bueno, ¿esto qué onda, no? No hay un respeto realmente para, pues, o darle su lugar realmente a la banda ni a la orquesta típica.
Claro, total. Nada más reitérame, recuérdenos para la gente que nos está escuchando y que quiera disfrutar de estas serenatas. Entonces son cuatro. ¿Cuáles son y qué orquestas son las que se están presentando ahí gratuitamente en el kiosco de la Plaza de Armas?
Mira, los miércoles es la orquesta típica del Estado, con el maestro René. El jueves es la banda del Estado con el maestro Germán. Y repiten el viernes la orquesta y el domingo la banda del Estado, 6:30 de la tarde.
Entonces son cuatro serenatas.
Sí, y todo es familiar, todo es muy tranquilo. La verdad, mucha gente que va, aparte de los amigos, que les mando un saludo, es familiar, es sano, es algo realmente muy padre, porque la gente convive sanamente y esa es la parte importante.
Oiga, ¿y venden algunos antojitos ahí, elotes o algo así, no?
Ojalá, pero no se puede.
Bueno, muy bien. Me pregunta aquí Silvia Carlos Guzmán, que si usted sabe en qué año cambiaron el kiosco de la Plaza de Armas al Parque Morelos.
1907. Sí, porque se empezó a hacer la actividad, bueno, hicieron el cambio del kiosco actualmente.
Ajá.
1908.
Sí.
Y 1910, que fue cuando realmente se hizo ya el término realmente de haber armado el kiosco que donó el gobierno de Francia, porque la banda del Estado ganó el primer lugar en esa época y ese fue el premio que el gobierno de Francia otorgó a México.
De acuerdo. Pues mi querido Javier Aceves, enhorabuena, fue una lucha que estuvieron constantemente, finalmente ahí está el kiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara, en estos eventos gratuitos a las 6:30 de la tarde, miércoles, jueves, viernes y domingo, ¿va?
Así es, y un abrazo al maestro Germán, porque ayer jueves toda la banda del Estado tuvieron la voluntad, la dedicación de haber ensayado y preparado, pero a los 20 minutos empezó a llover y se tuvo que suspender.
Sí.
Pero se agradece la atención, el compromiso y de estar ahí.
Sí, agarraron mal mes, caray. Seguramente estaría lloviendo todas estas tardes, pero el día que no llueva, los músicos van de todos modos, ¿verdad?
Sí, sí, no, ajá. Eso sí, tenemos esa gran bendición de que están presentes y están en su actividad.
De acuerdo. Javier, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y enhorabuena. Saludos al maestro Germán y a todos los músicos, tanto de la típica como de la del Estado. ¿Sale?
Te agradezco mucho tu atención y estamos en contacto.
Muchas gracias, muchas gracias. Javier Aceves es promotor cultural, es promotor musical también, ahí en la zona centro de Guadalajara, y que bueno, que ya está el kiosco de regreso. Bueno, regreso con muchas preguntas que están llegando del auditorio, estamos en Módulo de Viernes, ya se me está olvidando el nombre del programa, Módulo de Viernes, hoy aquí en Radio Metrópoli. Continuamos aquí en Módulo de Viernes. Oiga, fíjese que ayer nos enterábamos de una nota que sí me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe usted que el gobierno del Estado le va a cambiar el nombre al Auditorio Benito Juárez? Ahora se va a llamar Auditorio Jalisco o algo así. Yo no sé, son decisiones que se toman de repente los gobiernos y luego llega otro y le cambia el nombre, y luego llega otro y le pone otro nombre y cada quien lo bautiza, pero ¿no le parece una falta de respeto a la ciudad, sí? Ah, pues queremos que pone el otro nombre, ¿no? Porque, pues a lo mejor, pues el nombre de Auditorio Benito Juárez no vende bien, y si le pones Auditorio Jalisco, wow, ya va a venir el grupo Firme y el grupo los duranguenses de no sé dónde. Me parece que es una falta de respeto a la ciudad, ¿eh? Que le cambien el nombre al Auditorio Benito Juárez por Auditorio Jalisco, nada más por sus pistolas. No, creo que no está bien, es mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, ahora que están desapareciendo un montón de tiendas y parques emblemáticos, salen con que le cambien el nombre al Auditorio Benito Juárez. Dice aquí Cristina Sánchez, ¿cuándo fueron las explosiones? Ah, pregunta que si cuando fueron las explosiones de en Guadalajara, ¿la cadena del teatro se cayó o no? Pues que yo me acuerde, no, la cadena ahí estaba. Luego dice por acá... Ah, mira lo que nos dice el señor Juan Manuel Rosales. Le informo que don Aurelio Hidalgo vivió durante 30 años en el Teatro Degollado. Él escribió un libro donde registró todas las obras que se presentaron en este recinto. El gobierno del estado anunció hacerle un homenaje y no se ha hecho. Afortunadamente tengo una copia de este libro, dice don Juan Manuel Rosales López. Repito el nombre del personaje, Aurelio Hidalgo. 30 años vivió en el Teatro Degollado. Y luego aquí agrega don Pavel Martínez, que él se quejaba de que no prohíben uso de celulares en todo el evento. Me imagino que se refería al Teatro Degollado, porque me responde, novedad para mí que ahora prohíban los celulares en el Degollado. Estaré soñando. Pero yo le voy a decir una cosa, don Pavel, yo he ido dos veces, seis meses he ido dos veces al Teatro Degollado, y las dos veces me han prohibido usar el celular, incluso porque... una vez llevé a mi madre a una de las obras y le estaba explicando a través del celular Ni siquiera estaba enfocando, ni siquiera estaba tomando fotos, ¿eh? Le estaba explicando a través del celular en la parte frontal, digamos, del teatro degollado. Me vio una de las chicas que está ahí, que le estaba enseñando al celular, y me dijo, ¿me hace el favor de apagar el celular, por favor? Muy amablemente me lo dijo. Y claro, pues lo apagué, porque esas son las reglas del teatro degollado, don Pavel. Se me hace que no se ha dado cuenta, pero le mandamos un abrazo. Me dice por acá Rubén Villa, en tiempo de Flavio Romero de Velasco se llevaron el kiosco. Pues nos estaba diciendo Javier ahorita que lo entrevistamos que fue en 1906. No sé realmente qué tan cierto sea esto, pero muchas gracias también por el dato. Ah, me están preguntando aquí que si tengo el teléfono de la persona experta en inteligencia artificial. ¿Se acuerda usted qué buen programa nos aventamos ese día lunes, el pasado lunes, aquí en Radio Metrópoli? A ver, ahí le va el teléfono. Anótele, anótele, doña Carmen. 3312-65-5041, 3312-65-5041, él se llama Yadín. También otra persona me está diciendo que si podemos, vamos a regalar boletos para el evento de la Orquesta Filarmónica el próximo 13 de septiembre, que es cuando cumple 160 años. No, hasta el momento no han liberado ningún boletos para el evento, pero en cuanto lo hagan, siempre nos consienten, nos chequean mucho a usted y a nosotros, para que vayan al Teatro Degollado. Sin embargo, estoy viendo aquí que aún hay boletos, todavía hay boletos que se pueden conseguir en el mismísimo Teatro Degollado. Es que quería ver los precios de entrada para el evento. A ver, aquí está. Los boletos están a la venta con precios desde 560 pesos a 1,900 pesos, 1,904 pesos. Están disponibles en las taquillas del Teatro Degollado y mediante la plataforma Boleto Móvil. Los detalles de la función podrán consultarse en el sitio oficial de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, por si usted lo quiere checar. Entonces, todavía hay boletos, el más barato, 560 pesos. El más caro, 1,904 pesos. Muy bien. Aquí me decían, muchas gracias a la señora Martínez, que dice que bendecido día. Luego por acá había otro que me preguntaban sobre, dice José Luis, estoy buscando un cachorrito cocker color miel. Soy la señora Sandra Pérez. ¿Está buscando porque se le perdió o quiere adquirir uno, quiere adoptar uno? Es lo que yo ya no le entendí. Si no lo puede aclarar, con mucho gusto. Y luego por acá, José Luis, ¿recuerdas el curioso momento en que descubrieron chicles debajo de las butacas del Teatro Degollado? Sí, también, fue otro de los hechos curiosos, digo, a propósito ya de los 160 años del Teatro Degollado, cuando hicieron una limpieza, una remodelación del Teatro Degollado, y empezaron a quitar chicles debajo de las butacas, encontraron, no tres, cuatro, no, casi un kilo de chicles, oiga usted, imagínense nada más, no tengo ahorita el dato exacto, pero chicles debajo de las butacas del Teatro Degollado. Eso que no han visto a la mesa de Radio Metrópoli, hombre, mejor luego se la platico. Bueno, prácticamente ya nos vamos, disfrute la ciudad, va a estar lloviendo estos días, como quiera que sea, hay muchos eventos, de veras, si le buscamos, si le rascamos en las agendas, hay muchos eventos, sobre todo para llevar a los chiquitines, eventos culturales, de repente la oferta cultural que hay ahí en la zona de la calle Libertad, en la plaza, en la colonia Americana, incluso en la avenida Chapultepec, hasta salsa puede usted bailar, le empiezan a bailar salsa, cumbia y demás, se pone muy bien. Y también hay unos eventos, sobre todo los domingos, para chiquitines, teatro para niños, hay que llevarlo, ¿sí? Bueno, muy bien, me pone aquí Vero Rubio, okay. No, mejor ni digo lo que me puso aquí, por la gente que pegaba chicles debajo de las butacas del Degollado, ya no digo. Diré nada, porque la sociedad culta me va a regañar. Bueno, ya nos vamos, señores y señores, nos escucho aquí en módulo, no, en punto y seguido, yo ya no sé ni qué programa tengo, oiga, en punto y seguido, hoy a las 8 de la noche, aquí estaremos con mucho gusto, y pásela bien, que y no va a perder el América, Luis, porque no va a jugar, esta vez no va a jugar, se pospuso su partido. Bueno, vámonos, gracias, que tengan feliz fin de semana, adiós.
Sincronice su reloj al tercer